Bueno, él es poeta, escritor, cineasta, guionista, productor, docente, tallerista de literatura, editor. Se descubrió Camilo por Cienfuegos. Se buscó Blajaquis por Domingo. Hasta que, así es la vida, se encontró para siempre como César González. Nacido y criado en la Villa Carlos Gardel, donde aún vive, César acaba de editar un libro por Editorial Sudestada llamado El fetichismo de la marginalidad y termina también de concluir un nuevo cortometraje titulado La nobleza del vidrio. Hola César, bienvenido.
¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Cómo anda?
Buen día. La gente. Bueno, este es el programa que conduce Gisela Busaniche, se llama Ahí Vamos. Pero primero que nada, quiero saber cómo pegó, cómo fue, cómo ha sido el efecto de la pandemia en la Carlos Gardel.
Bueno, yo creo que ha tenido el efecto primero y principal que ha tenido sobre toda la sociedad. Creo que es muy diferente la situación a lo que fue en su primer momento. Pero bueno, el impacto sobre todo se vio en el plano económico. A nivel sanitario estamos muy bien porque el municipio de Morona, que es la localidad a la que pertenece el barrio, ¿no? Ha trabajado muy bien el plano sanitario, se ha vacunado a muchísima gente, se la busca por casa, se ha trabajado un montón. Nosotros tuvimos esa suerte, ¿no? No puedo llevar esto a un plano general de todos los barrios así populares, pero por lo menos tuvimos esa suerte de contar con un municipio que activó bastante, ¿no? Y se ve hasta el día de hoy. Pero después bueno, en el plano económico se sabe, ¿no? Que las personas se mueven en un mercado laboral muy, muy de corto plazo, muy del día a día. Y bueno, eso ha tenido un claro impacto, ¿no? La pandemia ha sido, en ese sentido, algo devastador, ¿no?
César, hablemos de la obra reciente. Este libro, que muy pronto va a estar en las librerías, yo mientras tanto pude leerlo en la computadora, y está presentado como pensamiento y representaciones del universo villero y las artes y las manifestaciones populares en los barrios. ¿Cómo querés presentarlo vos? Porque, digo, yo creo que en conjunto es un manifiesto muy conmovedor, que ayuda mucho a pensar, y lo firma quien sos vos, que dijo, es más peligroso un pibe que piensa que un pibe que roba. Me parece esa frase extraordinaria, César.
Bueno, Carlos, primero y principal, gracias por haber leído el libro con la atención que le hiciste. Para mí eso es lo primero que quiero destacar. Después, como presentar el libro, es una compilación de distintos textos que fui escribiendo en distintos medios en los últimos 5 años, podríamos decir. Obviamente con una nueva revisión, actualizados en el sentido del tiempo y el espacio, ¿no? Sacando referencias quizás que había en su momento del momento en que estaban siendo escritos a algo actual, pero como muy bien decís, hay un eje, y si bien son textos distintos, que parten de películas, que parten de libros, hay un eje que es como muy bien decís, que es pensar la representación del mundo de los barrios populares, del mundo carcelario, sobre todo a través del cine y a través de la televisión, es decir, a través del régimen de imágenes, a través del régimen audiovisual, poniendo una mirada crítica allí donde no la suele haber, ¿no? Porque yo creo que es muy importante pensar cómo esas representaciones, más que ser un reflejo de la sociedad, son formadoras de sentido, ¿no? Más que ser el efecto, son también la causa. Uh-huh. Y poniendo una mirada crítica, como decía, donde no la había, porque creo que justamente falta eso, ¿no? Falta que se critiquen más esos productos sin caer ni en la cancelación, sin caer en ninguna de esas fuerzas tan tan de moda, ¿no? Sino justamente pensando críticamente por qué esas representaciones son de esa manera, ¿no? Y yo, bueno, ahí en el libro hago una analogía que sobre todo con el cine afroamericano y lo que pasó con la representación de los afroamericanos en el cine estadounidense, ¿no?
Es una buena comparación, la verdad. Digo, también, César, vi el cortometraje, que es un ejercicio argumental de 16 minutos sobre una chica con dificultades para enfrentarse con sus sueños, diría yo. Y me gustó mucho una frase que le dicen: las pastillas te ayudan a dormir, pero a costa de no soñar. ¿Cuándo lo filmaste, este corto?
Se filmó en enero de este año y se estrenó en mayo, más o menos, después de pasar por el Festival de Cine de Cosquín. Y era también un poco trabajar sobre algo que atravesamos todo, creo, a partir de la pandemia, ¿no? Más allá de cualquier clase social, es esta nueva situación de encierro, de pequeña cárcel, ¿no? A la que fuimos sometidos, y también porque no nos quedaba otra por una cuestión de salvación colectiva. Y cómo eso también hizo recrudecer cuestiones como depresiones, angustias. Y bueno, el cortometraje, que está libre para ver en YouTube, es sobre todo una reflexión sobre la depresión, ¿no? Sacándole, por un lado, la mirada moralista y tratando de abrir el juego, ¿no? A pensar la depresión desde otro punto de vista.
Bien. Compañero César González los escucha, si ustedes quieren preguntarle.
Sabés que estaba escuchándote, César, y yo trabajo y trabajé mucho en informes sociales y soy parte de esos canales que van a contar una historia. Trabajaba en La Liga y entonces recorría mucho los barrios. Y también me pregunté eso en algún momento de mi carrera, porque lo que vos contás de esta crítica que deberían hacerse los grandes medios de cómo muestran a algunos barrios, porque es verdad que puede ser la misma imagen y esa misma historia la que genera el prejuicio, porque quizás alguien de clase media o de clase alta quizás nunca llegó a ese barrio, ¿no? Y yo siempre digo, es importante la presencia y las conexiones directas, pero si uno tiene experiencias indirectas y se deja llevar por esa experiencia que te está contando el cronista o el periodista que está en el barrio, pero que muchas veces termina siendo muy efectista, entonces de las 6 horas que estuviste, donde tomaste mate, charlaste, comiste torta frita, la pasaste re bien, estaba todo tranquilo, solo ponen esas partes en las cuales se puede llegar a tensionar, claro que va a quedar otra imagen. ¿Entendés a lo que voy, César?
Sí, claro, y te agradezco, Gisela, que lo traigas, porque es algo que suele decir la gente en los barrios, ¿no? O sea, cuando ven el informe, después que se fue el noticiero, lo que sea, dicen: che, pero lo que vos decís, lo he escuchado en un montón de lados. Vinieron acá, estuvieron acá adentro, había una cuestión muy de camaradería, sí. Una cuestión afectiva, y después lo que sale en el noticiero es con una música de acción, una adicción completamente intencional, ¿no? Entonces, a mí me sirve esto que decís, porque hay algo que también trabajo el libro, que se suele decir que estos barrios están invisibilizados, que los barrios populares están invisibilizados, y para mí no es así. Para mí no existe la cuestión de lo invisible. Estos barrios están sobre representados, sobre visibilizados. El tema es cómo se visibilizan, qué imágenes se muestran. No es que no hay imágenes, lo invisible es la anulación y la negación de la imagen.
Claro,
no,
pero hay. Sí, y el tema, y el otro, y la otra pregunta, que es cómo se muestra, te agregaría el para qué. Esa es la pregunta que yo me hice y que planteé muchas veces en el noticiero, y cada vez que iba a hacer una nota, lo último decía: ¿para qué vamos ahí? ¿Para qué vamos?
Es que yo creo que ya hay algo en funcionamiento, hay una máquina que se retroalimenta. Entonces, se lanzan esos discursos y ciertos prejuicios, y la gente necesita que se mantengan, necesita que esa creencia se mantenga, ¿no? Y bueno, y somos una sociedad occidente creada a partir de la negación de Tomás, ¿no? Que dice, si no lo veo, no lo creo. Bueno, es una sociedad que se funda, para mí, en eso. No tiene que ver para creer. Entonces, los medios ahí entran. Los medios, el cine, porque es más fácil caerle a los medios, es como también un estereotipo, el decir los medios de comunicación, qué malos que son. No, a mí me importa también concentrarme en el arte, que sería como en quien la sociedad deposita cuestiones más profundas, de libertad, de pensamiento, etcétera. No se los suele mirar con tanto recelo como si se mira los medios de comunicación, ¿no? Me parece más interesante poner la mirada ahí.
Claro, César Horacio Marmolek te saluda. Es un debate muy interesante el que vos planteás. Te hago una consulta porque eso es del barrio para afuera. Lo que pasa es que eso en términos hace una circulación. ¿Y qué le pasa, cómo se construye la identidad del que crece en el barrio a partir de cómo lo muestran? Porque esa es otra vuelta que se da, ¿no?
Bueno, es muy interesante lo que decís. Yo lo trabajé en el libro a eso también, porque yo en un momento digo que la gente de los barrios ya no sabe cuál es su propia imagen, si es la que vive, si es la que experimenta, o termina experimentando lo que le dicen que tiene que experimentar las imágenes televisivas, las imágenes de una serie, de una película. Y se terminan convirtiendo en ese estereotipo preestablecido en otro lugar, ¿no? Me ha pasado de debatir con jóvenes en los talleres que doy, decir, ¿ustedes se identifican con esa imagen, no sé, con tal escena, trabajamos a partir de una escena en particular? Y te dicen no. Claro. Pero igual la miran, pero igual la consumen, pero igual la reproducen, la replican.
Claro, pero no, ellos están intentando que la vieja, con lo poco que trae la vieja, coman. Quieren estudiar, cuidan a sus hermanos. Digo, esa también es la realidad del barrio. Y esa realidad nunca se termina de mostrar.
No, y es difícil que vos puedas hacer otra cosa si todo el mundo te dice que sos eso.
Exactamente. Y yo creo que lo interesante es que si puedo... podríamos decir que si habría un reclamo, algún pedido, es que justamente dejen a los barrios, le den el derecho a la complejidad y a la contradicción que se le da a otras clases sociales, ¿no? Las otras clases sociales tienen derecho a la complejidad, a cuestiones más abstractas, a cuestiones infinitas de personalidad, de caracterizaciones. Cambio a los barrios populares, se lo suele representar bajo tópicos repetitivos, escasos, porque son limitados, o sea, se agota en el violento o en el excesivamente bueno, que también para mí es problemático eso. O sea, romantizar el trabajo en un barrio es peligroso, porque es romantizar el trabajo precario, es romantizar el trabajo mal llamado el negro, pero para que se entienda, aunque es la verdad también, aunque es algo objetivo, que esa es una realidad, pero yo creo que la romantización extrema del como viste esta cuestión del buen salvaje, ¿no? Como
te entiendo a dónde vas. Sí.
Problemática.
Sí. Carlos.
Sí, César, te llevo a otro tema. Quería saber si viajaste al exterior. ¿Y si te atrae la idea de vivir en otro país?
¿Qué pregunta? Sí, he viajado al exterior, he conocido muchos países de Latinoamérica y he conocido algunos países de Europa también, sobre todo a partir de mis películas. Yo no sé, soy como más de ver la vida para dónde te va llevando. Amo mucho mi país, creo que tenemos un país con una potencia muy, muy grande, que no tenemos nada que envidiarle a ningún país del primer mundo, pero sí, creo que a qué persona no le gustaría viajar o conocer otro país. Después, si vivir, tendría que pensarlo un poco más.
Pensaba, no sé, en tus admiraciones. Pensaba si te gustaría saber más de Pasolini en Italia o de Genet en Francia o de ahondar más en la vida de Camilo Cienfuegos en Cuba. No sé, ¿a qué personaje del mundo actual te gustaría conocer?
Y del mundo actual moriría por charlar con Jean-Luc Godard, por ejemplo, que todavía está vivo increíblemente y haciendo películas vanguardistas, mucho más atrevidas que las que hacen muchos jóvenes. Después he tenido la suerte de conocer a gente que admiraba, no sé, como Lucrecia Martel y considerarme hoy en día un amigo de ella. Del mundo actual, bueno, Franco Veraldi es alguien que admiro mucho y está vivo, es un gran filósofo italiano, alias Bifo. A Paul McCartney, sí, ya que estamos con los sueños, pero sí, bueno, hay toda una generación de gente que fue tan importante en el siglo XX y que uno dice qué va a pasar cuando dejen de existir, ¿no? Ese recambio y ese puente entre generación y generación, como dijo Gramsci, es donde surgen los monstruos también, ¿no? Los monstruos en un sentido completamente negativo. Y bueno, el siglo XXI creo que estamos viviendo esa transición, ¿no? De dónde quedaron, no sé, las grandes propuestas del rock, ¿no? Las grandes propuestas de la literatura, las corrientes, ¿no? Hoy no existen más los manifiestos, que es algo que apareció recién, el concepto.
César, bueno, estamos hablando con César González. Escribió ahora un nuevo libro que se llama El fetichismo de la marginalidad. Son 10 textos de enorme actualidad, 11 relatos que habla mucho de cine, de películas, de directores. Tiene 4 dedicatorias, ¿no? A Hugo Montero, a Marcelo Slotoviazda, a Horacio González y Diego Maradona. Si te puedo pedir que lo digas lo más brevemente posible, ¿por qué esa elección de esas 4 personas en la dedicatoria?
Bueno, salvo a Diego, el resto de las personas las conocí en persona, las conocí, con Marcelo he vivido muchas cosas porque más allá de las entrevistas teníamos un gran vínculo personal, fue una pérdida muy dura para mí porque fue uno de los periodistas que más me apoyó en el comienzo cuando apenas salí de la cárcel. Lo mismo Horacio González, que cuando yo tenía 22 años me invitó a presentar mi segundo libro de poesía nada más ni nada menos que a la Biblioteca Nacional, en uno de los salones principales. Hugo fue un gran compañero en la revista Subestada, que yo era columnista, también muchas charlas, fue uno de los que también me propuso hacer este libro, es decir, que reúna en un libro textos más en formato ensayo, y bueno, una muerte muy, muy, siempre es injusta la muerte, ¿no? Pero cuando es de una persona tan joven, ¿no? Que tenía tanto para dar todavía, es mucho más doloroso aún. Y el Diego, bueno, qué no decir de Maradona y lo que me ha influenciado a mí, ¿no? De alguien que salió de una villa y llegó hasta donde llegó, no por plegarse a ninguna meritocracia ni a ningún cuento fantástico de ascenso social, sino por su fuerza, por nunca agachar la cabeza y también por su compromiso político, por su sensibilidad, más allá de todas sus contradicciones, más allá de todo lo que se le pueda decir. Yo no voy a juzgar justamente a Maradona.
No, claro.
Creo que hay mucha gente que lo está haciendo, que lo va a hacer. Yo no quiero ser eso y agradecer, más allá de que no lo conocí en persona, lo que su leyenda misma me ha influenciado, ¿no? Y que alienta un montón de pibes, más allá de que pueda verse como una trampa ahí con la meritocracia, pero bueno, hay muchos pibes que el único sueño de poder salir de la miseria total es a través de una pelota, y si pueden soñarlo, Maradona tiene mucho que ver, ¿no? Si no, no existiría ni la posibilidad de soñarlo.
César González, muchas gracias por esta charla aquí en Ahí Vamos por Radio Nacional. Y te pido, por favor, saludos a tu amigo y mentor Patricio Montesano.
Gracias, Carlos. Se los voy a dar. Y bueno, gracias a ustedes por el espacio y por esta charla.
Un beso grande.
Gracias, Gisela.
Vamos a leer el libro.
Gracias.
Un beso grande. Era César González. Qué lindo charla, Carlitos. Qué lindo poder escucharlo.